Querido hermano del Episcopado, don Luis, sacerdotes, seminaristas, con un saludo especial al vicario general, rector, director del Centro de Estudios y secretario de León, y también los seminaristas de esta diócesis hermana que nos acompañáis. Estamos iniciando efectivamente el curso pastoral, sobre todo pues los que formamos parte del presbiterio diocesano, acompañados, como he dicho, también de hermanos de León. En este momento, al comienzo del curso, debemos tener un cierto cuidado con la memoria, no porque nos falle, sino porque a veces nos puede jugar una mala pasada, haciéndonos creer que volvemos a otra cosa que es lo mismo, que va a suceder lo mismo que sucedió el curso pasado, que nada nuevo puede suceder. Pero para el que tiene fe, cada día es un regalo de Dios, cada curso una nueva oportunidad de vivir en su presencia y de salir con él a la misión. El tiempo que se nos avecina, cargado de proyectos y tareas pastorales, que hemos tratado de recordar en grandes líneas en este encuentro que ha precedido a la celebración de la Eucaristía, parece urgirnos a tramar estrategias, eventos, a preparar lugares, a organizar nuestro tiempo. Todo esto está bien. Pero, como os decía en la carta de invitación a los pasados ejercicios espirituales, el primer acto pastoral del curso debe ser afianzarnos en el Señor, descansar en su amor. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Somos amigos de Dios. Cuando meditaba estas lecturas, resonaban de manera especial en mí las palabras de Jesús: como el Padre me ha amado. ¿Acaso Jesús lo dice porque le concedió nacer en un palacio, vivir en la abundancia, reinar al estilo de los reyes de este mundo? La respuesta es no, y sin embargo se siente amado por el Padre. Tal vez porque su identificación con nosotros es tan grande que goza con nuestra salvación, aunque sea a costa de su propia vida. La lectura evangélica de San Juan se encuadra dentro de los discursos de despedida de Jesús, en los que nos muestra a corazón abierto su ternura y humanidad. Corazón de amigo fiel y sincero. Jesús se declara nuestro amigo y matiza aquello que nos confirma en su amistad. En primer lugar, quiere que nos mantengamos cerca de Él, unidos a Él. De ahí su invitación: permaneced en mi amor. Busca también nuestra alegría, por eso nos comunica su mensaje. Un mensaje decisivo para todo ser humano y para toda la humanidad. Porque, como dice el Papa Francisco, no es lo mismo conocerle que ignorarle, caminar junto a Él que caminar a tientas. Y en definitiva, nos entrega su vida. Sin duda, la señal más grande y nítida del amor que Dios nos tiene, de la amistad que Jesús nos profesa, es que dio la vida por nosotros. Y nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Soy yo quien os he elegido. La llamada. Lo hemos oído y dicho muchas veces. Dios no nos ha llamado por nuestros propios méritos, por ser más inteligentes, más activos, más creativos, más santos. No, nos ha llamado por pura gracia. Por pura gracia fuimos llamados a recibir la vida divina en el bautismo. Por pura gracia nos hemos santificado. Por pura gracia también hemos recibido la llamada al ministerio apostólico. Por pura gracia. El ministerio pastoral no es el pago de una deuda, sino un don. No es un motivo de prestigio, sino una invitación a servir. Se trata de una llamada que nos marcó para siempre. Ante el riesgo de que se enfríe nuestro entusiasmo como discípulos, no dejemos de actualizarla, incluso cada día. Os he destinado para que vayáis y deis fruto. El amor fraterno. El amor de Cristo no nos anula, sino que nos dignifica al reclamar nuestra respuesta. El Señor quiere que demos el fruto sabroso del amor, para lo que hemos de permanecer unidos a Él. El sarmiento no puede dar fruto si no está unido a la vid. Para permanecer en su amor, se necesita, en primer lugar, guardar los mandamientos. Él mismo nos lo acaba de decir. No reparo ahora en los 10 mandamientos, ni siquiera en las bienaventuranzas. Simplemente recuerdo la consigna que el Señor dio a sus discípulos, encargándolos de continuar su misión. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. La primera encomienda que nos hace el Señor es, pues, la de hacer discípulos. No lo hace por amor propio, sino porque quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El Señor nos manda hacer discípulos, no nos manda organizar grandes eventos, construir grandes templos, movilizar masas. Nada de eso está mal. Pero tenemos que atender mayormente a lo prioritario. Para hacer discípulos, cuidaremos el ministerio de la palabra. En orden a preparar la homilía, oraremos con ella bajo una triple pregunta: ¿qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Qué me pide el Señor que diga a mis hermanos? Cuidaremos también la catequesis, en primer lugar volviendo a impartirla. Siento pena cuando me entero de que alguno, dejándose llevar de la apatía y desinterés de los fieles, se mantiene a la espera de no sé qué normalidad. ¿Acaso se ha interrumpido la escuela, salvo los 3 meses de confinamiento? Recuperemos la catequesis, porque no podrán amar al que no conocen. Lo haremos también a través de la función santificadora de la Iglesia. Aquí me basta recordar la importancia de que nos identifiquemos con Jesucristo, porque entonces será más fácil a los fieles percibir el amor de Dios que se derrama abundantemente sobre ellos. Y por supuesto también guiando a la comunidad. Como dice San Pablo, no como déspota, sino de buena gana y con espíritu sinodal y de discernimiento. No debemos ignorar que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre todos los bautizados, lo que los convierte en corresponsables en la misión de la Iglesia. Ese es uno de los caminos que ha de transitar la renovación pastoral que estamos acometiendo y la nueva estructura a punto de ponerse en marcha. Y sobre todo, vivir el mandamiento del amor fraterno. Ese amor, como el de Jesús, debe estar dispuesto a llegar hasta el final, es decir, a dar la vida por los hermanos. El apóstol San Pablo, en la segunda lectura, mejor dicho, en la primera, nos indicaba algunas de las virtudes que lo deben acompañar. Nos hablaba de humildad y mansedumbre, comprensión y, sobre todo, unidad. Puesto que compartimos el mismo bautismo, la misma fe y el mismo Señor Jesucristo. En este día, la Iglesia nos propone el modelo de Santa Teresa del Niño Jesús. La santa no se identificaba con ninguno de los miembros del cuerpo que es la Iglesia, y San Pablo enumera, pero deseaba verse en todos ellos. Entendió que la Iglesia tenía que tener un corazón, y ese corazón era el amor. Sin él, ninguno de los miembros cumpliría su función. Desde luego, tampoco el de los llamados a ejercer la función de Cristo, cabeza y pastor. Que el amor de Dios sea el motor de nuestra vida, que la caridad pastoral dinamice nuestro ministerio en comunión sinodal con toda la Iglesia, alimentados siempre, como ahora lo hacemos, en el banquete de la Eucaristía. Que así sea.